El estudio de hoy corresponde al domingo 14 de junio del año 2020. El estudio de hoy es titulado Viendo la verdad claramente. Hiram Johnson dijo, lo primero que se pierde en la guerra es la verdad. El pueblo de Dios ha estado en una batalla cósmica desde hace ya mucho tiempo. Y la primera afirmación de mentira de Satanás a contra de la verdad fue en el Jardín del Edén, cuando dijo, con que Dios os ha dicho. Engaño y decepción acerca de la verdad es la ocupación principal de Satanás. Estamos viviendo en lo que puede ser y era la verdad cultural y consintiendo la absoluta idea de que la verdad es altamente ofensiva. En esta serie titulada 2020, veremos la escritura de verdad como lo dijo el profeta Daniel en capítulo 10, verso 21, dice, yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad y reforzaremos nuestro fundamento y regramar literacia bíblica. Aunque aún al fin de la vida, Pablo pudo percibir el abandono a la verdad y le da a Timoteo el antídoto que es, predica la verdad. Para esto, nuestro pastor Skip A. Zig nos presenta tres puntos principales que son, preocúpate acerca de conocer la verdad. Segundo, sé precavido, no descuides la verdad. Y tercero, ocúpate a ser nutrido con la verdad. Así pues, nuestro pastor Skip A. Zig se dirige a la congregación de aquí de la Iglesia Calvario Albuquerque diciendo, estamos haciendo algo que antes lo hacíamos, pero no tan ampliamente como lo estamos haciendo hoy, nuestra presencia en la internet en una forma más auténtica. Nuestra intención es ministrar a todos y cada uno de ustedes donde quiera que estén. Sabemos que mucha gente todavía no se puede congregar en sus iglesias. Algunas gentes tienen condiciones que se tienen que estar en su casa. Entendemos. Algunos de ustedes tienen que tener mucho cuidado por ese temor que hemos estado experimentando. Lo entendemos muy bien. Por eso es que estamos aquí para servirles. Confío que hayan traído su Biblia. Y si trajeron su Biblia, ábranla en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, donde este mensaje de hoy vamos a comenzar la serie Viendo la verdad claramente. Al paso de los años, nuestra visión cambia. Muchos de ustedes ya lo han descubierto, que sucede como a la edad de 40 años. A esta condición se le llama presbiopía. Esto quiere decir que perdimos la elasticidad de nuestros ojos y comenzamos a ver mejor a distancia. Por eso tenemos que buscar lentes para poder leer. También a mucha gente, incluyéndome yo mismo, necesitamos lentes cuando era niño. Yo cuando era un adolescente tuve que obtener lentes contactos porque yo necesitaba ver las olas porque me gustaba el deporte del surf. Entonces, necesitaba ayuda para poder ver con toda claridad. Y tenemos este término en nuestros días que todos conocemos, visión 20/20. Esta es una visión normal. Lo que esto quiere decir que el ojo ve por naturaleza a cierta distancia. Vamos a pensar que lo midieron en pies. Podemos ver perfectamente a distancia de 20 pies. Pero no todos tenemos esta visión de 20/20, sino que comenzamos a perder que un ojo mira más lejos de 20 pies y el otro ojo mira más cerca de 20 pies. Para esto se deben de hacer ajustes y ponernos lentes de acuerdo a la distancia que puede ver nuestros ojos, uno a 30 y otro a 20, o uno a 20 y otro a menos de 20. Y puede llegar la situación a una situación tan difícil que tenemos una visión que aún con esos lentes a veces es diferente a 20-20, a 22,000 o más o menos. Esto quiere decir que necesitamos ayuda. No solamente nuestra visión cambia, sino también nuestra visión espiritual puede cambiar al paso de los años. Cosas que al principio veíamos con toda claridad, cosas que se veían tan claro, al paso de los años ya no se ven tan claro. Así que podemos comenzar a ver en forma nublada por condiciones de la vida, si estamos perdiendo la visión. Así que nuestras vidas comienzan a verse empañadas y comenzamos a afirmar que lo que vemos está correcto. Entonces, en 2 de Pedro, capítulo 1, el apóstol Pedro escribe a un grupo de creyentes diciéndoles que debían de añadir a su fe. Y a su fe le dice, entre más crezcan, lo mejor que van a hacer y cultivar el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero los que no lleguen a esta condición quedan ciegos y ven muy poco. Se les ha olvidado de que Dios les limpió de su antiguo estilo de vida, de sus antiguos pecados. Jesús, cuando habló a los religiosos y que decían que ellos entendían la verdad y veían todo con claridad, Jesús los reprendió en el Evangelio de Juan, capítulo 9, verso 39. Jesús les dijo, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no vean, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió, si fuerais ciegos, no tendrías pecados. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Ustedes continúan en su pecado. Entonces, así funciona la situación. La visión espiritual, una visión espiritual aguda, pertenece a todos aquellos que hemos ido al doctor Jesús. Porque el doctor Jesús es el especialista en nuestra visión. Jesús nos va a ayudar si vas a Jesús humildemente. Esa cegatez espiritual que en la iglesia lo vemos como una metáfora para una persona que está dispuesta para poder ver en una forma espiritual la verdad espiritual. Es de lo que vamos a hablar en esta serie. Porque hemos visto que hay una crisis acerca de la verdad de las escrituras. A veces yo hablo con gente si se comportan en forma cínica. Recordemos a Poncio Pilato teniendo frente a él a lo que era la verdad. Cínicamente Poncio Pilato lo preguntó a Jesús, ¿y qué es verdad? Teniendo frente a él lo que es verdad. Así es este virus corona. No estamos seguros qué es o cómo se contagia. Los expertos nos dan algunas ideas de cómo debemos de comportarnos unos con los otros y hay veces si no estamos atentos, puede ser que estemos lejos de la verdad y es como la gente se ha contagiado de este coronavirus. Así es la verdad espiritual. Entonces, hay una forma correcta como poder retenernos y protegernos. Les voy a mostrar este video que dice la forma correcta de cómo pasar por el coronavirus. Deberás, y no puedo entender el por qué no todos están siguiendo estos tantos reglamentos desde hace ya algún tiempo. Debes de salirte de tu casa por primera vez, y todas las razones que todas las tierras están cerradas, ¿para qué sales? Entonces, esto ha causado un efecto en toda la gente. Entonces, es bien importante que te quedes en tu casa. También no debes de ir a tu oficina del doctor o a los hospitales, naturalmente, al menos que estés bien enfermo, porque aún tienes que guardar a tus hijos en tu casa. Protege a tus niños, guárdalos en tu casa, no salgas de tu casa por después de horas. Así que necesitas quedarte en tu casa, pero ¿qué sucede con el aire? El aire que respiras. El aire que respiras puede estar contaminado y no te das cuenta. Entonces, ¿qué vas a hacer? No vas a dejar que tus niños vayan a las salas de clases en las escuelas, al menos que estés tú seguro que ya la ciencia te asegura y te indica el currículum adecuado para protegerte a contra de este coronavirus. Así que si tú no tienes niños, entonces tú tienes que preocuparte por ti mismo, porque hay un virus que está flotando en el aire, en el ambiente. Aún debes, a lo mejor en tu vecindad hay órdenes estrictas de qué es lo que debes hacer y no hacer para protegerte y no contaminarte. Y si te contaminas, pues no corras el peligro de contaminar a otros. Así que tienes que buscar ayuda. Piensa que el supermercado está bien completo, bien repleto de víveres. No te preocupes y de otra manera te puedes sentir enfermo tú y los que están en tu casa. Así que no salgas de tu casa. Así que entendemos también que nuestras mascotas no se contagian de este coronavirus, así que no te preocupes por tus mascotas. Entonces, tú sabes que los noticieros nos están advirtiendo, exhortando qué es lo que debemos hacer y no hacer, a punto de que tienes que sentirte seguro en tu casa. Este coronavirus no camina solo, sino que este coronavirus camina si tú le permites que se transmita de persona a persona o de personas a personas que ni cuenta se dan y si no buscan el aire fresco pueden quedar contaminados y si no se quedan en casa sentaditos, a menos que seas una persona anciana o estás encinta, entonces vas a correr el peligro que más fácil te quedas contaminado. Así que si se te permite salir de tu casa, sal, pero si eres un anciano o tienes una condición adversa, naturalmente quédate en tu casa. Quédate en tu casa también. No tienes ningún asunto de salir de tu casa. Quédate en tu casa reconociendo que cerca o alrededor de tu casa puede estar este virus de COVID-19. Esta enfermedad que ha estado contaminando tanta gente, así es la vida de pecado. Gracias. Nuestro pastor Skip continúa diciendo, el video ya concluyó, pero ahora yo quiero decirles que estos reglamentos de coronavirus es esta narración. Vamos a regresar a la epístola de Pablo a Timoteo. Pablo está escribiendo esta carta a su prototipo llamado Timoteo antes de morir. Estas van a ser las últimas palabras que el apóstol escribió y que están escritas. A esto se le llama advertencia a contra de los auspiciados. En otras palabras, a los que han caído, los que se han separado de la verdad. Gente que se han distanciado de la verdad porque han sido engañados en su mente y Pablo quiere advertirles. Mark Twain dijo, la luz puede viajar alrededor del mundo. La verdad también continúa. La luz viaja rápidamente, pero Satanás está caminando en ese mismo tráfico. Satanás es el padre de las mentiras. La Biblia dice que Satanás desde el principio puso en tela de duda la verdad de Dios cuando le dijo a Adán y Eva, nuestros primeros padres en el jardín del Edén, ¿acaso o con qué Dios os ha dicho? Así que Satanás le está diciendo con que Dios ha dicho, poniendo en duda lo que Dios ya les había dicho a Adán y a Eva, y así es en estos días. No estamos bien seguros de qué es lo que Dios ha dicho, entonces estamos en peligro. Por eso es tiempo de estudiar y comenzar esta serie para refrescar nuestra enseñanza bíblica y nuestra fe. Hoy vamos a estar viendo con lo que el estudio de hoy. Tres criterios o tres puntos para poder ver con toda claridad, con una visión espiritual. Nuestra preocupación debe de ser que tenemos que conocer la verdad. Primer punto, preocúpate acerca de conocer la verdad. En primer lugar, veamos el primer punto. Preocúpate acerca de conocer la verdad. Entonces, 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 1, Pablo comienza a decirle a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará los vivos a los muertos en su manifestación, en su venida. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído de su y se volverán a las fábulas. Pero tú, Timoteo, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Entonces, leí los primeros 5 versos de 2 de Timoteo, pero quiero que vean algunas palabras que sobresalen aquí, lo que Pablo está escribiendo a Timoteo. Notemos en el verso 2 la frase que dice, predica la palabra. En el verso 2, redarguye la palabra, insta a tiempo, fuera de tiempo, redarguye. Y en el verso 3 dice, la sana doctrina. Y el verso 4 dice, y apartarán de la verdad. Y en el verso 5 dice, sé sobrio, soporta las aflicciones. Estas afirmaciones son afirmaciones negativas, aunque dicen lo mismo, pero se une a las palabras nuevas. En otras palabras, lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, ministerio, Timoteo, tu ministerio es predicar la palabra, que es la sana doctrina. A eso ha sido llamado Timoteo, la palabra. ¿Qué es la palabra? La describe. El contexto nos muestra lo que es. Regresemos un poquito al capítulo 3 y verso 14 para ver el contexto a lo que Pablo le dice a Timoteo. Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y de que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Jesucristo. Toda escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y luego aparece el texto de 2 Timoteo 4:1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra. Eso es lo que Pablo le insiste a Timoteo. Predica la palabra, la sana doctrina, que es la verdad de Dios. La verdad de Dios está en la mente de Dios a través de todo el libro, todos los libros, principalmente primera y segunda de Timoteo. Aún más, podemos afirmar que estos dos libros, por lo menos 11 veces, Pablo le llama a Timoteo acerca de la verdad, como 49 veces. ¿Por qué? Porque primeramente, en su mayoría, es lo que es nuestra identidad. Somos gentes de la verdad. Somos gentes que seguimos a aquel que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede ir al Padre si no es por mí. Nadie puede venir al Padre si no es por mí. Juan 14, 6. En Daniel capítulo 10 se le llama la escritura de verdad. La escritura de verdad, porque la Biblia es la verdad de Dios. La Biblia es la verdad acerca de Dios, acerca de la condición de Dios. Nuestra necesidad de conocer al Señor Jesucristo, la escritura nos da y nos dice la verdad. La verdad que se ata a esta palabra parece que a Pablo le gusta mucho porque ha usado mucho esta palabra de sana doctrina, que en el idioma original sonaba como didascalía. Quiere decir enseña, da instrucción. A Pablo le gusta mucho esto porque usa ese término que se traduce doctrina 19 veces en sus cartas. Tengo que ser honesto con ustedes. Hay algunas palabras en la Biblia por las cuales lo siento. Y palabra doctrina es una de ellas porque oigo que algunos cristianos obran acerca de la palabra doctrina y no la perciben en una forma correcta, sino que la usan como prejuicio contra la palabra. He oído que gente se expresa algo así como: yo no quiero discutir doctrina, porque doctrina es una palabra divisiva, causa divisiones. Yo solamente quisiera hablar de Jesús. Jesús está lleno de amor. La palabra Jesús es una palabra técnica que habla del amor de Dios. He descubierto, tristemente, que mucha gente tratan a sus Biblias como tratan el manual de su automóvil que compraron. Cuando compran el automóvil, se nos da un manual. Y yo puedo asegurar que la mayoría de las gentes no lo leen. Simplemente lo avientan en un cajón por ahí, lo guardan. Y cuando sienten que algo está saliendo mal en el automóvil, entonces corren a buscar el manual del automóvil. Así hay muchas gentes que nunca consultan el manual que es la Sagrada Biblia hasta que se sienten en problemas. Me temo de que muchas gentes tratan al manual de sus vidas, que es la Biblia, el manual para ir a la presencia de Dios, que se nos dio por el fabricante, que es Dios. Entonces, francamente, mucha gente predicar acerca de lo que sientes es mucho más importante que citar las Sagradas Escrituras. Te quiero decir cómo me siento. Te quiero decir lo que yo creo que es verdad. Sino que ellos consideran más importante lo que sienten que lo que ya está escrito por nuestro Dios. El profeta Oseas en capítulo 4, verso 6, escribe en el Antiguo Testamento, dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Oseas 4, 6. No porque sintieron el conocimiento. En capítulo 2 y verso 42 dice que los hermanos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. En la doctrina de los apóstoles. El apóstol Pablo dice, 1 Timoteo 4, 13, le dice: trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en caso de Carpo, y principalmente los pergaminos. También Pablo le dice al otro prototipo, que es Tito, le dice: preocúpate por la sana doctrina, buena instrucción, algo que tenemos que estar siempre al pendiente, estudiar la palabra. James Montgomery Ward Boyce lo dijo: no tenemos iglesias fuertes, ni muchos cristianos fuertes, porque podemos culpar a la falta de enseñanza espiritual. Pregúntale a un cristiano acerca de qué es la verdad de Dios y te vas a encontrar que para ellos su Dios es un Dios muy chiquito, muy pequeño. Y así es lo que piensa. Así que asegúrate de que entender que la ignorancia no es bendición. Somos responsables de poder reconocer la verdad de Dios y salir de la ignorancia. Ahora quisiera platicarles acerca de que yo tengo un amigo que es pastor y aceptó, me platicó después de haber descuidado la enseñanza bíblica a su iglesia, conoció su error y me dijo con mucha tristeza, lo temo de que mi iglesia están en un son alfabetos acerca de las Sagradas Escrituras por mi descuido. Por eso es que yo te digo, asegúrate que conoces la verdad que es Jesucristo. Punto número dos, Pablo está diciendo, ten cuidado acerca y no descuides la verdad. Veamos el verso 3, cuando Pablo dice, porque vendrá tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. La sana doctrina. De acuerdo a sus, sino que se, teniendo comezón de oír, se amontonan maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartan de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Nuestra cultura en América, conoce la verdad. Nuestra cultura americana conoce la verdad. Una de las verdades es que conocen la verdad por el periodismo y ellos creen mucho en el periodismo y recogen toda su información de el periodismo. De acuerdo a los periódicos que ellos les dan crédito, los leen y creen que eso es la verdad. Hay muchos ejemplos acerca de todo esto. Por ejemplo, esos periódicos que están en las tiendas a la salida del supermercado, que se llaman noticieros tabloides. Estos tabloides tienen puro chisme y mucha gente los compra y se los llevan. Es interesante, obviamente alguien los está comprando, ya que los que producen estos tabloides emplean millones de dólares. Entonces, leí uno de ellos, de estos tabloides, dijo, un extraterrestre mimificado descarriado. Otro dice, en la luna se ha encontrado un bombardero, un avión bombardero. Otro dijo, una mujer dio luz a un niño de 2 años y el niño comenzó a caminar y hablar al tercer día. Ese es otro tabloide. Otro tabloide escribió y dice en su encabezado, Eva era extraterrestre y especial. Otro dice, se encontró un retrato de Jesucristo. ¿Cómo pueden ellos asegurar cuando hace 1800 años y la fotografía todavía no se inventaba? Otro tabloide dice en su encabezado que Abraham Lincoln era mujer. Otro que es más confuso que vi yo dice, el bebiendo el orín de vaca te limpiará y te sanará del coronavirus. Imagínate qué tontería. Estos son encabezados de esos tabloides. La gente ve esos encabezados al salir del supermercado. Dicen, hace sentido. ¿Por qué sabemos que esto no es verdad? Porque tú y yo no podemos ir a la luna y investigar si está un avión bombardero allá y no lo podemos verificar. O tampoco no podemos pensar que es verdad esas experiencias de que han predicho de que una persona que se ha contagiado con coronavirus, si bebe el orín de la vaca va a sanar, nadie lo va a experimentar. Entonces, ¿cómo podemos nosotros percibir que eso es mentira, sabiendo que no podemos justificar todo lo que dicen esos encabezados de esos tabloides? Otra razón de que la verdad es despreciada por nuestra cultura es que al paso de los años, la verdad ha venido a ser menos y menos objetiva, menos creíble personalmente, sino que la consideran verdad individualmente. Es una verdad que no la consideran ampliamente. La gente habla de la verdad. ¿Qué es lo que es verdad? Mi verdad es diferente a la verdad de que es tu verdad. Entonces, una de las razones para todo esto es porque hemos sido dejar de ser objeto y viene a ser sujeto. Cuando no va de acuerdo a nuestro estilo de vida, a lo que nosotros preferimos, entonces por eso muchos dicen que no hay verdad absoluta. Hace muchos años, en este país había lo que se llamaba consentivo general, lo que quiere decir que toda la gente creía en la Biblia y tenían bastante fe en la Biblia y la mayoría creía que la Biblia es verdad. Pero todo esto se ha modernizado. En nuestros días solamente un 24% creen que la Biblia es palabra de Dios. Es el porcentaje más bajo. La encuesta de Gallup, la creencia que prevalece en nuestros días es que la verdad es que cada una persona puede tener su propia verdad, la verdad absoluta. Hoy es que mucha gente dice, no hay tal cosa que es verdad. Habrás oído que muchos dicen, cuando una persona hace esta afirmación de que no hay tal cosa, verdad absoluta, simplemente han afirmado y se contradicen ellos mismos, porque cuando dicen, no hay verdad absoluta, no puedes decirlo de esta manera, porque están mencionando la palabra verdad. Con todo esto, vamos a ver el pasaje que nos advierte de estas, donde Pablo nos llama a la advertencia, es que estos incrédulos, esta cultura en su mayoría, se han separado de la verdad y ya lo entendemos. La advertencia del apóstol Pablo parece que está hablando acerca de los creyentes que se han salido de la verdad, porque dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Pablo está advirtiendo por adelantado de que estas gentes, teniendo comezón al oírse, amontonan maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a sus propias fábulas. Pablo está escribiendo en una forma a los cristianos superficiales, no a todos los cristianos, sino a ciertos cristianos superficiales que tienen dificultad para continuar en la verdad de la Biblia. Es una identidad falsa que han dejado la verdad que es Jesucristo y la verdad de Dios escrita en nuestras Biblias. De acuerdo a las encuestas, dicen que un 25% de los cristianos creen que Dios es un poder de las alturas. Son cristianos acá en América. Un 25% de los cristianos creen que Dios es un poder por allá en las alturas. No quieren aceptar efectivamente de que Dios es quien es como creador y Dios es amor, sino que ellos piensan que es un poder que está por allá en las alturas. Pero un 45% de los evangélicos estadounidenses dicen que hay muchas religiones que te pueden llevar a la vida eterna. No solamente el cristianismo, y Jesús no es el único que es la verdad y la vida, sino que hay varias. Es un 45% de los evangélicos en América están diciendo, de acuerdo a los de acuerdo a las encuestas de Barna, dicen que solamente un 50% o 51% de los pastores protestantes tienen un punto de vista bíblico. ¿Esto te sorprende? Que solamente un 51% de los pastores. Ese artículo, leí un artículo en esta edición llamada Cristiandad de Hoy, dice que solamente un 5% de los clérigos de veras creen en Dios y son predicadores. Esto nos lleva a una advertencia por Pablo de que tengas cuidado. También leí otro artículo que dice, hay predicadores que ni son creyentes. Este estudio conducido por el Centro de Estudios de esta universidad que recuerdan, dice, una generación exhorta porque sean extinguidos. Muchas iglesias y denominaciones han adoptado esa identidad sin doctrina cristiana para determinar quién es creyente. Y notemos, ellos están tratando de decir, el creyente ha llegado a ser cínico. Y esa es la razón por la que tenemos que estudiar. La razón que tenemos que estudiar las Escrituras para ver el fundamento de nuestra fe, de nuestra creencia, es por lo que tú has oído que está sucediendo. Alguien comentó y lo dijo muy bien, la cristiandad de hoy simplemente está a una generación de ser extinguida. Todo lo que se necesita es una generación de que la gente comience a dudar de las Escrituras, y la generación que sigue ya no va a creer en las Sagradas Escrituras. Encontramos que hay varios personas que han aceptado esta apostasía. Hace algunos años que había una organización llamada la Iglesia Surgiente. Esa Iglesia Surgiente tenía varios dirigentes, grupos de creyentes que se hacían las preguntas y se contestaban ellos mismos para justificarse, y decían, no puedes confiar en la Biblia. Y decía, con todo de que el término ha desaparecido, este término, esos dirigentes de esa organización, que aún en nuestros días también están causando influencia en nuestras instituciones y nuestras denominaciones cristianas de nuestro país. Entonces, uno de sus dirigentes, llamado Tony Jones, no, el dirigente llamado Ryan McLaren, dijo, yo no sé si los predicadores de veras entienden el Evangelio. Cuando oyes esta afirmación, dice, yo no creo que hay quien haya entendido el Evangelio, el mensaje evangelista, y yo pienso, Pedro, Juan el apóstol, no lo entendió. El apóstol Pablo no lo entendió correctamente. Entonces, están confundidos los que piensan de esa manera. Aquí, casi 2,000 años después de la verdad del Evangelio, otro dirigente de ese movimiento llamado, que ha causado influencia, precisamente la gente joven, Tony Jones, dijo, estoy bien convencido de que la Biblia es un texto subversivo. Yo creo que la Biblia, dijo este Tony Jones, ha sido un medio para explotar, y han explotado muchísima gente, es lo que dijo ese Tony Jones. Dice, yo estoy convencido de que la Biblia es un libro que causa temor, y yo creo que debemos de pensar en la deconstrucción, porque llega a la verdad y no llega a la verdad. Lo que Tony Jones está afirmando, lo que la Biblia dice no lo podemos creer, y no es lo que está diciendo. Entonces, Tony Jones está confundido. Él dice que es el único que va a estudiar y nos va a enseñar la verdad acerca de las Escrituras. Tony está confundido. Son los maestros modernos. Pablo está escribiendo esta carta para que nosotros, después de los años, nuestra fe en el Jesús resucitado aumente, crezca en esta fe. Porque, como ya les dije, no se lleva mucho tiempo para que de una generación a otra desaparezca la verdad de Dios. Solamente se requiere una generación y todo se echa a perder. ¿Qué es el problema que ha causado toda esta falta de fe? Pablo dice que nuestros oídos tendrán comezón en sus oídos. Como dice en 2 Timoteo 4:3, dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a sus propias fábulas. Otro libro dice, más modernamente, estos cristianos modernos no tendrán el estómago para poder aceptar y digerir las Sagradas Escrituras. Recordemos cuando Pablo fue a Atenas en el capítulo 17 de Hechos 17, verso 21. El escritor de los Hechos escribió diciendo en verso 21, dice, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo, algo como novelas. Dime algo que yo pueda ver, que haga sentido. Y por eso llegaron al punto de confundirse, porque querían oír cosas nuevas. Aquí el apóstol Pablo está advirtiendo a todos nosotros de que la gente está interesada en oír algo nuevo. Para ellos, las Escrituras, la Biblia, es algo anticuado, algo que ya debe de ser historia. Pero no te confundas, Dios es el mismo. Los israelitas antiguos despreciaron a Dios en forma de su adoración. Y recordamos que le pidieron a Aarón que les construyera un becerro de oro para adorar a un Dios visible. Así que lo que nos está sucediendo aquí no es nada nuevo. Jeremías en capítulo 5 dice que la gente se ha contaminado. Los profetas profetizaron, pero los maestros enseñaron equivocadamente y el pueblo se confundió y así continúan con su confusión. Porque así desean tenerlo en mi pueblo. Leí acerca de un agricultor que él alimentaba sus mulas y sus caballos con hojuelas de avena, pero el precio comenzó a subir por la escasez de avena. Este agricultor pensó, el aserrín se parece mucho a las hojuelas de avena, y comenzó a ponerle un poquito de aserrín a las hojuelas de avena, y veía que sus mulas y sus caballos continuaban muy sanos. Continúa a añadir más y más aserrín, a punto que llegó el punto que aquellas mulas, aquellos caballos se aventaron, murieron, porque el aserrín les causó el daño que causa ahorita la falsa doctrina. Hay gentes que están saliéndose de las Sagradas Escrituras porque aún sus pastores quieren oír cosas nuevas y enseñar cosas nuevas. Así que hay dos pasos. Sé preocupado, sé cuidado, ten cuidado. Y el punto número 3 que vamos a ver es ocúpate a ser nutrido con la verdad. Después de que Pablo les instruye cómo continuar, ahora les va a hablar. Ocúpate en nutrirte con la verdad. En el contraste de que la gente va a sentirse descuidada, van a descuidar. Pablo está diciendo, aguanta las aflicciones, aguanta la sana doctrina y haz trabajo de evangelista y cumple tu ministerio. Vemos algunos versos otra vez. Cuando Pablo dice en verso 6, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. 7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. A ese tiempo, cuando Pablo escribió esto, César Nero estaba en autoridad y fue César Nero el que ordenó a que Pablo fuese decapitado. Así es. Pablo se pone como un ejemplo principal. Pablo cumplió su ministerio. Pablo guardó la fe. Pablo continuó su y cumplió su carrera porque ese fue su llamado. Como tú y yo, hombre y mujer de Dios, debemos de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, porque ese es el llamado que Dios hizo para nosotros, para ti y para mí. Debemos de amar la verdad, hablar la verdad, predicar la verdad. Nosotros estamos en el tráfico de la verdad, que es la verdad. Timoteo está citando y mencionando en el verso 5 que dice, quiero regresar a la orden de Pablo. Pablo dice a Timoteo, tú predica la palabra, predica la santa palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, cuando es conveniente y cuando no es conveniente, a tiempo y fuera de tiempo, didaké, insiste Timoteo, didaké. Pablo le está ordenando a Timoteo que predique, que sea el heraldo, el proclamador. Lo que quiere decir que anuncie públicamente es esta palabra en el Nuevo Testamento que primeramente se refiere al mensajero imperial, el vocero del rey, que el vocero del rey representaba al rey, caminaba por las calles de las ciudades anunciando, haciendo proclamaciones con autoridad y anunciaba acerca de eventos específicos, acerca del emperador. Quizás el emperador iba a venir a aquella región o el emperador había dictado nuevas órdenes. Este heraldo tenía esa autoridad. Así que Pablo, cuando dice esta palabra, dice, predica la palabra, sé el heraldo de Dios. No se te olvide, Timoteo estaba en un pueblecito llamado Éfeso. En aquel pueblecito, de Timoteo debía de ser el vocero, el heraldo, el proclamador, presentar mensajes. Timoteo estaba rodeado por personas sofisticados, educados, que tenían mucha habilidad para torcer la verdad. Por esa razón, había gentes que se estaban separando de la iglesia, que era la verdad de las escrituras. Entonces, por esa razón, el único antídoto para este problema era predicar la palabra, directamente leer las sagradas escrituras para poder reconocer, ese es el antídoto. Predica la santa palabra. Insiste en la palabra. Si eres un predicador de Dios, no prediques tus ideas, tus pólizas, no prediques acerca de tu cultura, predica la palabra que tienes escrita en ese libro que es Biblia. La sana doctrina. Notemos cómo Pablo le llama aquí, sana doctrina. Vendrán tiempos cuando no aguantarán la sana doctrina. El verso 3. Sana doctrina literalmente es un sonido, es higiénico. De ahí sale la palabra higiene o higiénico, algo limpiecito, sin contaminación, higiénico. Técnicamente una palabra higiénica que va a limpiar. Por las siguientes semanas vamos a continuar con esta sana doctrina, con esta serie titulada 2020, donde vamos a ir al doctor Jesús para que nos cure nuestros ojos, para que nos sane de nuestra situación, de nuestra vista. Así vamos a continuar entendiendo lo que Jesús dijo, enseñando para la vida eterna, para practicar nuestra vida personal, nuestra vida terrenal. Dwight Moody comentó, dijo, lo mejor que podemos hacer para saber que una vara está chueca es que busques una vara que está derecha, y con la vara derecha vas a enderezar la vara que está chueca. Así es lo que vamos a hacer en esta serie 2020. Vamos a explicar la palabra clara, con verdad, como es la palabra de verdad, como Pablo le llama palabra de verdad. Así que prepárense para este hermoso estudio, esta hermosa serie. Oremos. Padre Santo, te queremos dar las gracias por tu palabra, que es la sana doctrina, que es tu verdad, que es Jesucristo. Estamos tan agradecidos y contentos con todo que vivimos en una cultura moderna, que hay gentes que desean explicarla a su modo. Y con todo que viven una vida inmoral, otras personas están viviendo una vida inmoral. Padre Santo, cuídanos, líbranos del mal. Señor, que tu palabra sea la luz, la lámpara a nuestro camino, la luz a nuestros pies. Padre Santo, te pido que nos ilumines, que ilumines a todos los que me están escuchando, Padre Santo, y que utilicen este tiempo para estudiar la Sagrada Palabra y practiquen y se preparen para predicar la Santa Palabra, para que sean tus voceros, que sean tu heraldo, que prediquen la palabra con denuedo, con verdad y verdad y la verdad en el Señor Jesucristo, y te lo pedimos, lo recibimos por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Ustedes que nos están escuchando a distancia, que Dios les bendiga a todos y cada uno ricamente. Así pues, hermanos, si usted nos está escuchando a distancia de la Iglesia Calvario Albuquerque, de Albuquerque, Nuevo México, y desea comunicarse con nosotros, pues tenemos un número telefónico gratis, sin costo alguno para usted. Llávenos al número 1-800-922. 1-888. Repito el número. 1-800-922-1888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, envíe sus cartas y tarjetas postales al P.O. Box 9-5-7-0-7, Repito el número. 95707. En Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. Repito el número. 87109. El estudio de hoy corresponde al domingo 14 de junio del año 2020.